Radio Euskadi presenta Bostekoa con Ederne Frontera.
Egunon, son las 5 y 6 minutos y Jonathan Ronald Reuter Tolkien, más conocido como Tolkien a secas, dijo: no desprecies las tradiciones que nos llegan de antaño. Ocurre a menudo que las viejas guardan en la memoria cosas que los sabios de otro tiempo necesitaban saber. Hoy en Bostekoa hablamos también de tradición. Es jueves 11 de diciembre y hoy traemos a este espacio de las curiosidades a Francisco Nicolás, el pequeño Nicolás, o Fran para los amigos. Fue detenido en Madrid, como ya sabéis, el pasado mes de octubre, acusado de estafa, falsedad y usurpación de funciones. Después de pasar 72 horas detenido y varios días desaparecido, ha empezado a conceder entrevistas tan rápido como surgen las setas. Además, decía haber colaborado con el gobierno, el CNI y hasta la Casa Real, provocando que todos estos organismos se hayan pronunciado negando las afirmaciones de este chico de apenas 20 años. Pues bien, ahora gracias a una nueva aplicación disponible para Android, cualquiera podrá permitirse el lujo de hacerse un selfie con el pequeño Nicolás, algo que a él le gusta, porque en esa aplicación se puede descargar gratuitamente desde Google Play y permitir darle a Fran el nombre por el que sus amigos le conocen, el momento de gloria, junto a servidor o servidora. Solo hay que elegir una foto de la galería de imágenes o realizar una nueva para posteriormente insertar al pequeño Nicolás. Por el momento, 50.000 usuarios ya se han descargado esta aplicación, la han situado en el número 12 del top aplicaciones de Android e incluso hay una versión de Papá Noel. No, si lo que no inventen será por inventar. Mirando a la previsión del tiempo de Euskalmet, el tiempo va a ir mejorando con el paso de las horas. Eso sí, durante esta madrugada y parte de la mañana se van a suceder los chubascos con abundante nubosidad. A medida que pasen las horas, el viento que sopla del noroeste se va a fijar del sureste y va a ayudar a una mejoría del tiempo con el cese de precipitaciones y apertura de claros, y las temperaturas máximas apenas van a variar, oscilando entre los 10 y los 15 grados. Pero como estamos escuchando, una borrasca formada en el Atlántico Norte llamada Alex Alexandra va a traer el primer temporal marítimo de la temporada al Cantábrico y estamos en alerta naranja por riesgo marítimo costero con la altura de ola desde las 6 hasta las 8 de esta mañana, con una ola, como decimos, que rondará los 5 metros. Además, se pide precaución en el interior de los puertos debido a la resaca que puede provocar este alto oleaje. Y también alerta naranja por riesgo marítimo costero desde las 7 de la tarde y hasta las 9 de la noche. La altura de ola también va a rondar en torno a los 5 metros y de nuevo también se pide precaución en el interior de los puertos por esa resaca. Y también desde las 9 y hasta las 12 de la noche, alerta amarilla por riesgo marítimo costero con la ola que puede rondar los 4 metros y medio. Actualmente hay 11 grados en Bilbao, 12 grados en Donostia y Bayona y 9 grados en Gasteiz y en Pamplona. Y en cuanto al tráfico, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra no dan cuenta de incidencias a destacar. Este jueves en Bostekoa nos despertamos con Noah interpretando la banda sonora de La vida es bella, la película de Roberto Benigni que se estrenaba tal día como hoy en 1998. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile, no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Close the curtain.
There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Radio Euskadi Postecoa, de 5 a 6 de la mañana con Ederne Frontera.
Poner un poco gourmets porque vamos a hablar de gastrovisitas de la cuadrilla de Zuia. Vamos a hacerlo, además, vamos a hablar de estas visitas. Tenemos una especial este fin de semana con Asier Álvarez de Arcaya. Él es guía responsable de la empresa Txipia Ondarea, que seguro que tiene muchas cosas que contar, y por si hay alguno que dice quiero ir, pero ay, me falta que me deis el empujoncito definitivo, pues bueno, no os preocupéis, que Asier nos lo da ya mismo. Asier, muy buenos días, egunon.
Egunon.
Que digo yo que hay que dar un empujoncito a la gente, ¿no? Porque, claro, todo el mundo dice, ay, cómo me apetece hacer una cosa de estas, pero luego igual somos un poco vagos.
Hombre, eso está claro, ¿eh? A la gente le apetece muchísimo salir, hacer, ver.
Sí.
Pero luego, ay, es que está lloviendo, es que, ay, qué frío.
Ay, qué frío, qué bien me quedo en mi casa con una manta, pero ay, me apetece a mí.
A todos nos da pereza, a todos, sí. Me incluyo a mí mismo.
Nos pasa a todos,
cosas,
¿no?
Pero, yo, ala, qué chulo eso, pero, ay, qué frío.
Sí, ¿no? Igual me quedo mejor en
y
mi casa.
Y,
eso es, y luego dices tú ahí, fíjate lo bien que me lo habría pasado yo ahí.
Bueno,
tenemos visitas gastronómicas, como decimos, en la cuadrilla de Zuia, ya hemos hecho algunas, unas cuantas, de prueba. ¿No? ¿Y qué tal?
De prueba, sí, eso es.
Uh-huh. ¿Y cómo
estamos
ha ido?
Un poquito probando, un poquito viendo, un poquito pues, bueno, haciendo unas cuantas pruebas con productores, artesanos de la comarca.
Sí.
Con, pues, de toda la cuadrilla de Zuia y bueno, pues viendo a ver qué se puede hacer y cómo se puede hacer. Pero la idea es eso, incentivar un poco todo lo que es el producto y los artesanos, pues, bueno, atrayendo a la gente a que vea cómo producen y cómo trabajan.
Uh-huh. Sí, porque últimamente así se lleva mucho esto de otra vez meterse en ver cómo son las cosas, ¿no? No simplemente que te lo pongan en el plato y ya está. La gente ahora quiere saber, quiere tocar, quiere... Ahora, por ejemplo, hay gente que se hace su propio pan porque dice que si no se lo hace él, no es pan. Que lleva un montón de trabajo, también es cierto, ¿eh? Pero bueno, ver las cosas de cerca, cómo te las hacen, igual te ayuda a valorarlas un poquito más.
Efectivamente, y más sabiendo que son cosas, sobre todo, productos agroalimentarios y artesanos de la comarca, ¿no? Que quieres ver quién lo trabaja, cómo lo trabajan, qué hacen, cómo lo hacen, cuántas horas dedican a esto, qué productos traen, si son productos locales, si son productos de fuera, si es un producto trabajado artesanalmente o al final lo acaban trayendo de otros lugares. Todo eso, pues bueno, nos da la intriga, ¿no? De tener que ver, que oír, que escuchar, que tocar, que sentir, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es bueno que veamos que se... cómo se hacen las cosas y que es bueno ver cómo escuchar a los productores qué están haciendo y cómo lo están haciendo.
¿Y a ellos les gusta que vayas a verles? Porque hay gente que es un poco más reservada y que dice, ah, no, mi trabajo lo hago yo y no se lo enseño a nadie.
Hombre, también... efectivamente hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Sí. Eso también te lo puedo decir, que hay de todo. La mayoría quieren que vayas, quieren verlo, están dispuestos, están abiertos. Hay muchos pues que, bueno, son más reticentes. Joder, es que me pillas trabajando, es que me pillas haciendo, es que tal, es que cual. Bueno, hay algunos que te ponen pegas, depende también la época del año en que estés. Hay muchos pues que, bueno, en esta época del año pues les cuesta enseñar más su trabajo, igual es mejor en primavera. Claro, depende con qué estés trabajando, pues hay que tener también las necesidades y el trabajo del artesano. Entonces todo esto pues al final marca qué puedas hacer, no puedas hacer, qué puedes hacer y quién es más reacio a hacer las cosas y quién es pues bueno, quién te dice a la primera que sí, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que el artesano y el productor que hay en la comarca pues está dispuesto a ver, a atender y a que la gente conozca sus propios productos.
Asier, ¿de dónde os sale la idea de montar estas visitas gastronómicas? ¿Cómo surge la idea?
Bueno, nosotros llevamos, pues bueno, varios años, te hablo más de 10 años, trabajando con la cuadrilla de Zuya y hace unos cuantos años también con toda la zona del Gorbea, en la que hemos estado realizando pues visitas culturales, ¿no? Las típicas visitas culturales a castillos, a casas torre, a ver paseos, a ver palacios, a que te cuenten historias, ¿no? Pero bueno, siempre hemos tenido ese pequeño granito ahí que no llegábamos a él del todo, aunque sí que hemos estado pues viendo varios productores y varios artesanos, pero bueno, toda esta idea pues viene de la propia cuadrilla, la cuadrilla con la Diputación Foral de Álava pues hacen un pequeño examen a todo esto y bueno, se organiza con un objetivo. Con el objetivo que tiene la cuadrilla de Zuya, en principio de dar a conocer a la propia cuadrilla, a la gente de la propia cuadrilla, a gente de Arrazu, Barrundia, que vaya a conocer a Urkabustaiz, los de Urkabustaiz que vayan a conocer a Aramayona, los de Aramayona que vayan a conocer Zuya, los de Zuya que vayan a conocer Zigoitia, los de Zigoitia, pues bueno, a ver un poquito la gente de los diferentes ayuntamientos de la cuadrilla, que vayan a conocerse entre ellos y que vayan a conocer estos productos agroalimentarios y artesanos. Entonces, a partir de ahí se elabora una idea y a partir de esta idea se cogen varios artesanos y productores a los que se les encomienda esta pequeña tarea.
Vale. Bueno, tenemos la cita a las 10:45, es de donde se sale, ¿no?
Bueno, hay diferentes, sí, hay, bueno, cada uno, estamos marcando un poquito el ritmo a lo que el grupo de estos ayuntamientos pues te marca, ¿no? Yo, hay algunos pues que estamos haciendo de todo el día, se hace una visita de todo el día, estamos hablando desde las 10 de la mañana.
O sea que tenemos variedad.
Hasta las 7 de la tarde. Hay otros grupos que eligen hacer solo a la mañana, otros que quieren hacer solo a la tarde. Entonces hay variedad. Nosotros estamos, como es un poco pionero, como es un poco, estamos viendo a ver cómo...
Estáis testeando, como en los laboratorios, que se dice,
efectivamente,
¿no?
Estamos lanzando todo esto a la gente de la cuadrilla para que ellos nos digan lo que quieren hacer. Entonces, a partir de esto, pues estamos poniendo los horarios y nos estamos acomodando al horario que la gente nos invita.
Oye, Sergio, ¿alguien de fuera de la cuadrilla puede apuntarse?
Hombre, la idea es esto, sacar luego a gente de fuera. Ahora mismo está esto dedicado solamente a la gente de la cuadrilla. Uh-huh. Pero la idea es que a partir del año que viene, pues la gente de fuera, toda la gente que venga a visitar la cuadrilla, tanto la cuadrilla de Zuya como toda la zona del Gorbea, ¿sí?, que pueda ver, que pueda entrar dentro de estas explotaciones y todos aquellos que estén interesados que hagan estas visitas.
Uh-huh. Bueno, además la cuadrilla de Zuya es una zona muy rica, no solamente a nivel de gastronomía, y esta, a ver, salvo el Gorbea, no es que esté muy conocida, ¿no? Salvo el Parque del Gorbea, no es que esté muy conocida, y también, oye, hay muchas cosas que ver a nivel de naturaleza, no solamente de gastronomía. Entonces, es una buena opción para meterse, ¿no? Y metes la patita y luego, ya si te seduce, pues te tiras entero a la piscina, aunque esté muy frío.
Efectivamente.
No importa.
Efectivamente. Tanto la cuadrilla de Zoya como toda la zona del Gorbea, que nosotros trabajamos mucho también con toda la zona del Gorbea, de Vizcaya, la parte de atrás, toda la zona que va desde Areacha hasta Galdácao, uh-huh, es una zona que hemos intentado hacer, una especie de Gorbella, ¿no? De una marca única, uh-huh, en la que estamos todos los artesanos, todos los productores, todas las empresas que trabajan ahí, intentando que el día a día sea más unido, ¿no? Unir nuestras fuerzas para darle a todo el Gorbea, a esta máquina que es el Gorbea, a este monte que nos divide pero que nos une, darle la importancia que tiene, ¿no? Y que la gente que venga no solamente vea un monte y vea un parque natural, sí, sino que vea que hay arte, que hay cultura, que hay etnografía, que hay historias, que hay gastronomía, que hay verde, hay mucho verde, que hay caseríos, que hay casas torre, que hay de todo un poquito, ¿no? Es elaborar una cocina con todos estos productos que te he comentado, uh-huh, y que el visitante pues pueda adquirir un conocimiento de unos lugares, pues, en este caso, extraordinarios, ¿no? Uh-huh. Con un montón de leyendas, de mitología y de todo.
Uh-huh. Bueno, no tengo yo ahora mismo, que no resido en la cuadrilla, en Zuya, por ahí, ni nada, entonces yo no puedo ir. Pero para los visitantes que estén en la zona, que estén interesados, de los que ya han experimentado, ¿qué es lo que más les sorprende, Asier?
Hombre, pues lo que más les sorprende, yo creo que son, bueno, aparte del verde, ¿no? Pues le sorprende mucho la tranquilidad, les sorprende, uh-huh, muchísimo cómo viven, cuáles son, pues eso, el vivir en el caserío, el vivir en el trabajar en el caserío, el hacer, el que estos pueblos son, bueno, son pueblos pequeños, pero a la vez tienen una vida muy importante, ¿no? Hay mucha gente que se mueve, que hacen un montón de historias, y bueno, todo esto pues les llama la atención, ¿no? Sobre todo esa paz, esa tranquilidad, también el frío les llama mucho la atención.
¿Sí?
¿No? Estás ahí, claro, casi a 700 metros de altitud, debajo del Gorbea, entonces el frío pues es...
Tenéis ahí microclimas,
Eso es. Pero bueno, eso hace también que los productos y todo, pues bueno, se conserven mejor, ¿no?
Ajá. Bueno, este fin de semana tenemos excursión.
Tenemos una visita. Bueno. Hemos hecho varias visitas, uh-huh, hemos hecho pues visitas a cervecerías artesanas, hemos hecho visitas a queserías, a reposterías, hemos hecho pues también alguna a caseríos que cultivan de forma ecológica arándanos.
Ah, mira,
hemos hecho también visitas a ver cómo se elabora la miel en Aramayona, y este fin de semana concretamente, sí, nos vamos a ir a visitar la sidrería Iturrieta, que está, sí, en Aramayo, uh-huh, y vamos a visitar también a Miel Aldeco,
vale,
que es una persona que ha desarrollado la apicultura,
¿sí?,
y que produce la miel, y bueno, pues puedes conocer muy de cerca todo el proceso de producción de la miel, ¿no? Que es, uh-huh, muy importante. La miel, por ejemplo, es uno de los productos básicos en toda la zona del Gorbea.
Uh-huh.
Entonces ahí luego después lo que hacemos después de visitar estos dos lugares, hacemos siempre un taller, sí, un taller artesano, ajá, en el que utilizamos una cocina para, utilizando productos de la comarca,
sí,
los visitantes puedan ver cómo, pues bueno, puedan ver un plato que una persona pues trabaja, Blanca, sí, Antoniana los trabaja muy bien para para ver un poquito qué productos hay y qué podemos hacer con estos productos. Entonces así completamos un día de visita con un taller de cocina.
Y luego ya llegan a casa diciendo, mira lo que he aprendido, te voy a hacer.
Hombre, llegan a casa pues vamos con su miel, con su botellita de sidra o con su zumo de manzana. Ajá, pues bueno, llegan con el producto, han conocido al productor y encima han conocido cómo con los productos de estos productores pues podemos cocinar y sacar pues algo pues bien rico para estas Navidades, ¿no?
Ajá. ¿Tú has aprendido mucho en estas visitas? Porque claro, pues tú eres guía.
Se aprende,
estás haciendo
un experto. Un sí, se aprende. La verdad es que se aprende un montón. Nosotros somos varios guías que utilizamos todos estos conocimientos que nos van transmitiendo ellos, pues bueno, para luego explicárselo también a toda la gente que viene, ¿no? La verdad es que aprendes un montón, aprendes de ellos, pues bueno, cómo se hace la sidra, cómo se hace la miel, cómo son los arándanos, qué propiedades tienen, bueno, puedes conocer miles de cosas, ¿no? Entonces, es una gozada verlos, hablar con ellos y que te cuenten, porque luego te vas con los productos y dices, bueno, voy a poner mi cuerpo
y encima me he empapado de sabiduría de esto, ¿no?
Eso es.
Bueno, ya para ir terminando, a mí me gustaría hacerte una última pregunta. En la cuadrilla de Zuia ya sabemos que, bueno, que las setas se dan. Este año no sé yo cómo está yendo de setas, porque con este tiempo tan loco que estamos teniendo...
Sí, la verdad es que es un tiempo poco alocado, ¿no? De repente puedes estar a 18 grados, como te pones a 5...
O a menos 2.
Entonces, o a menos 2, bueno, ya no sabes ni qué ponerte ni cómo salir.
Parecemos cebollas cuando salimos de casa, ¿cierto?
Sí. Luego ya no sabes, empiezas a quitarte porque de repente ha subido la temperatura. Pero bueno, yo creo que la época de setas va poco a poco, va bien, va tirando y bueno, va pues bueno ajustándose un poquito a lo que es el otoño, ¿no? Pero bueno, sí que yo creo que se alargará un poquito también hacia el invierno. Y bueno, pues disfrutar también de las setas, que es un producto muy típico de nuestros bosques.
Por eso. Así que igual...
Podemos hacer miles de cosas con ellas.
Hombre, fíjate, si tenemos una buena sidra, miel y ya setas, sea, todo esto, primero postre y de todo, y para beber... Y todo sin salir de la cuadrilla, que es lo más importante.
Efectivamente, eso es.
No es que tengamos que ir a un sitio por una cosa, no, tenemos todo ahí mismo.
Todo ahí mismo, eso es, eso es. Bueno. Puedes comprar de todo, con los mejores productos de la cuadrilla.
Bueno, terminamos recordando a que la gente de la cuadrilla, de momento, me voy a tener que apuntar el año que viene, que quiera ir, cómo tiene que apuntarse y cuál es el punto de reunión de este domingo, creo que es, ¿no?
Este domingo, domingo vamos a hacer una salida con gente de Urkabustai y nos vamos a ir a visitar la zona de Aramayona con ellos.
Bien, como me has comentado, eso es. ¿La hora de encuentro y dónde tienen que apuntarse?
Pues bueno, en principio se tienen que apuntar en la asociación Laneta Jolás. Y bueno, todavía está por confirmar el lugar donde vamos a salir, pero saldremos hacia las 9 de la mañana, seguramente de la plaza del Ayuntamiento.
Bueno. Pues entonces, el que llegue un poco tarde, que no llegue muy tarde, que si no se va el autobús sin él, le dan un poquito de margen, pero donde vea que hay un poco mogollón, allí es donde están todos los que se van de excursión a la Mayona con él o ellos. Bueno, y allí va a estar Asier o el otro compañero guía que tenga él, acompañándoles en esta visita gastronómica dentro de ese microcosmos, que podría decirse gastronómico, aparte de natural, que es la cuadrilla de Zuia. Asier Álvarez de Arcaya, muchísimas gracias, es que ricasco.
Gracias a vosotros y nada, decirle a la gente que se acerque, que ahora en Navidades también, pues bueno, estará todo abierto para que puedan comprar productos en nuestra zona y puedan visitar tanto a productores, artesanos, como bueno, a la gente que tenemos en las casas rurales, en los hoteles, etcétera. Que se acerquen, que merece la pena venir a la cuadrilla Zuia.
Como se dice, de la tierra a la mesa, casi, ¿no?
Eso es. Que es lo mejor, el paladar, cuando lo degusta, ya no quiere probar otra cosa.
Eso es. Bueno, eso has vendido genial. Así eres, qué ricasco.
Pues qué ricasco, Suri.
Agur.
Agur.
Son las 5:30 de la mañana, echamos un nuevo vistazo al estado de nuestras carreteras. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra no dan cuenta de incidencias a destacar. Tranquilidad en la red viaria. Recordar, eso sí, que si queréis poneros en contacto con nosotros lo podéis hacer a través de nuestro teléfono del oyente, 901-440404, de nuestro muro de Facebook, Bostekoa Radio Euskadi, también de nuestro correo electrónico, bostekoaradioeuskadi@itv.com, y también a través de nuestro Twitter, @bostekoaitv. YouTube ha dado a conocer la lista de los videoclips musicales más reproducidos de este año. El que más reproducciones ha tenido a nivel mundial es el Dark Horse de Katy Perry, con más de 718 millones de reproducciones.
Bostekoa, de 5 a 6 de la mañana en Radio Euskadi, con Ederne Frontela.
Y antes de la tertulia, un poquito de arte con Cézanne.
Una mujer de artista y un artista. El genio del oscuro y la luz y la inspiración del artista oscuro y taciturno. Ambas nos provocan dos muestras inauguradas en dos ciudades tan lejanas en kilómetros como cercanas, desde que vivimos cada vez más en este universo virtual. Goya en Madrid y Madame Cézanne en Nueva York. ¿Nada que ver? Ambas nos llevan desde la parte al todo. Entendemos mejor a Goya en este recorrido por Madrid. Esos cartones para tapices nos desvelan infantes y reyes, cazadores y lavanderas, escenas de juegos, romerías y la arquitectura de una ciudad nueva, viva y llena de luz en la mirada del Goya joven que llega desde la pequeña ciudad de provincias. 150.000 habitantes, 21 parroquias, 66 conventos, 16 colegios, 18 hospitales y 5 cárceles y al menos 3 teatros. Todos los tapices que muestra el Museo del Prado hasta el 3 de mayo hablan de lo cotidiano. Aunque la mayoría son al aire libre, representan cierta intimidad, momentos que parecen recogidos del día a día de quienes retrata. Y por el contrario, la intimidad de los retratos que Cézanne le hizo a su esposa no revelan esa intimidad, a pesar del entorno donde están realizados, el hogar familiar. El Metropolitan de Nueva York junta por primera vez los cuatro retratos conocidos como Madame Cézanne en rojo. Hortense Fiquet Cézanne aparece en las obras como un elemento más de la ornamentación del lugar en el que está retratada. No trasluce en ninguna de las obras que se presentan en esta muestra una mirada cómplice o un gesto cercano. Dicen quienes han visto los 26 retratos de Madame Cézanne que se pueden ver en el Metropolitan que en Fiquet todo es misterio y lejanía. Poco trasciende. Dicen de esta mujer a lo largo de los 20 años que posó para el que, según Picasso Matisse, sería el padre del arte moderno. Cuentan que Cézanne no la utilizaba como modelo para ofrecer al mundo la historia de su esposa. El artista estaba inmerso en la búsqueda de las composiciones geométricas, de manera que lo que ella le inspiraba eran conos, cilindros y esferas. La nariz irregular, la abultada frente o el escaso pecho, oculto por lazos y botones, servían para crear los cimientos del protocubismo. De la íntima cotidianidad que muestra el desapego de un artista por su compañera, a la imagen pública que narra mucho del día a día de sus personajes, ambas muestras nos enseñan lo mejor de sus artistas en el Prado, Goya en Madrid, y en Nueva York, Madame Cézanne de Cézanne.
Y 38 minutos de la mañana, vamos a saludar ya como cada jueves a pues nuestros contertulios de alimentación, a César de Pescadería y Chasney Cerra. César, egunón.
Egunón, muy buenas.
¿Se puede decir egunón o hace frío?
No, hace fresco, no. Hoy casualidad no me fijo en el termómetro, pero ayer por ejemplo había 3 grados y hoy está parecido.
Sí, vale, bueno.
Sí, igual llovinando un poquitín. Y nublado, ayer a estas horas, bueno, un poco más tarde no llovía nada, pero bueno, luego vale. O sea, normal, como todos estos días atrás.
La sí, que hoy seguro que la que hoy seguro que no está tomando el café en la terraza es Manuela. Manuela, egunón.
Egunón, pues no, no estoy tomando el café en la terraza, pero tampoco hace tanto frío, ¿eh?
¿Tú crees?
Que aquí en Mercabilbao nos marca esto tanto como 12 grados.
¿12 grados?
12 grados, sí,
madre
señor.
Madre mía.
O sea, estamos muy bien.
Hombre, en comparación a cómo estábamos ayer, ¿eh?
Pues eso, a ver, ayer en Bilbao llovió 8, fíjate, pero hoy 12, no. Ha llovido, ahora mismo no llueve ni si ni nada, pero 12 graditos tenemos.
Madre mía. Bueno, y está lloviendo y viene Alexandra, que es la ciclogénesis esta.
Ah, que es una nueva de la tertulia.
No, hombre, es una mascota que tengo yo aquí al lado del micrófono, Manuela. Mira, César, ya decía, otra mujer más, me voy a marchar.
Yo eso de la ciclogénesis no sé.
Sí, sí, viene.
No, tampoco lo he oído nada, cuéntanos,
pues sí.
Infórmanos.
Pues bueno, viene a partir de las 6 de la mañana, estamos en alerta naranja por oleaje en las zonas de la costa, por una ciclogénesis que se llama Alexandra, es una tormenta, una borrasca de estas mega grandes, que se ha formado hoy por Escocia y por Irlanda, que nos va a dejar unas olitas de unos 5 metros de altura en pleamar. O sea que, bien, como dice Manuela. Pero vamos, que no es una contertulia, César, tú no te preocupes.
Bueno, oye, yo he encantado.
Sí, bueno.
Pues con ese carácter, déjate.
Bueno. Nada, que estábamos aquí esta semana, que había empezado ya el frío, hoy estamos un poco más templaditos, y Manuela ha estado esta semana en Facebook, César, haciendo apología de las comidas calentitas. Y es que el otro día Yo sé de más de uno y una que ha dicho, uy, qué bien me entrarían ahora un cocido o unas alubias. Manuel, ha llegado la época de comer de cuchara, ya definitivamente.
Pues sí. Vamos a ver, yo creo que de cuchara hay que comer casi todo el año, o por lo menos comer los alimentos de legumbres, las legumbres, uh-huh, que es de lo que hablaba el artículo ese. Sí. Uh-huh. Son importantísimas, están en la base de la pirámide alimenticia. No engordan, simplemente engordan, evidentemente, si te haces unas alubias y les pones tocino, oreja, morro, manitas de cerdo, chorizo, morcilla, sí, engorda. Uh-huh. Pero si tú haces unas alubias y si les echas, sí, una tajadita de chorizo, si tampoco hace falta echarle mucho, o unas, uh-huh, lentejas, o unos garbanzos, son importantísimos. En invierno en cuchara, y yo la verdad es que en verano en ensalada.
¿Sí?
Pero sí, pero ahora llegar a casa y decir, venga, un platito de alubias, una sopita de garbanzos, ¡qué rico!
Uh-huh. Vamos, entran bien ahora las
recompone el cuerpo y no hace falta llenarlas de grasa.
Sí.
Uh-huh. Con verduritas están buenísimas. Las lentejas simplemente con la base de la zanahoria, el puerro. Y fíjate un truquito, una cebolla pelada entera, una cebollita que no sea muy grande.
¿Sí?
La pelas, la dejas entera y le clavas alrededor 4 o 5 clavitos de estos de olor.
¿Sí?
De cocinar.
Ajá.
Y la pones, de forma que luego si quieres te comes la cebolla o no, porque la puedes retirar entera. Le da, uh-huh, un sabor, está de rico,
sí, ¿eh?
Sienta de bien para el estómago.
Qué bueno.
Uh-huh. Y nos olvidamos de las fibras artificiales para y los atascos intestinales. O sea, que la legumbre
dice...
tiene fibra.
Uh-huh. Eso que se flatulencia.
Luego vamos pidiendo,
Manuela, ¿eh?
Claro.
O sea, que ¿El con el clavo nos evitamos las flatulencias, que se dice.
Claro,
también.
Ajá.
Bueno, claro, que no está mal.
Pero sí, todo lo que sea sopita calentita, purecitos de verdura a la noche, uh-huh, eso está muy bien, benditos fideos.
¿Y tú, César, también eres de comer de cuchara, como dice Manuela?
Sí, Manuela me está dando en el clavo ahora mismo, porque todos estos días, precisamente en casa, estábamos diciendo, pues hacer el otro día hicimos garbanzos con una sopa,
¿sí?
O sea, con el caldito de un poco de zancarrón, uh-huh, y con el caldo pues te haces una sopa de fideos, o bueno, yo le digo sopa de garbanzos.
Sí.
Uh-huh. Y luego unos garbancitos, uh-huh, y después pues una tajadita de pescado si quieres o lo que quieras, vamos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí, el cocido hace falta. Ahora cuando hace frío hay que echar energía aquí al cuerpo, si no, sí, lo desgastan enseguida.
Ajá. Bueno, mi abuela a la sopa de cocido le solía echar zanahoria rallada también, que estaba muy rico y me decía, es que esto es muy bueno para la vista, hija.
O sea, nosotros lo que hacemos en casa es echar todos los tropiezos de verdura y todo eso enteros. Los rehogamos un poquitín, los echamos enteros y luego los pinchamos porque a las hijas no... Bueno, ni a las hijas ni a mí tampoco no nos gustan los tropiezos, uh-huh, de verdura, vamos. Y lo echas entero y cuando ya está hecho, sacas la cebollita entera, sacas el cacho de pimiento que hayas echado entero, sacas la zanahoria entera,
sí,
le echas un poco de caldo, lo pasas por la turmis, lo vuelves a añadir y te queda el caldo gordo, gordo, gordo. Y rico, rico, rico.
¡Qué riquísimo! Dice la otra.
¿Tú sabes una cosa que aquí en el norte no se usa?
A ver.
Y es el nabo.
¿El nabo?
Los nabos. A los cocidos aquí, a las legumbres, no se les echa nabo. Y de verdad que le dan una textura al caldo y lo blanquean y lo dejan de rico y de bonito. En la zona de Asturias y de Madrid para abajo,
¿sí?,
se usa mucho el nabo para cocinar, lo mismo que la zanahoria aquí.
Ajá, vale. Ajá.
Bueno, pues el nabo, que sepáis que está exquisito,
sí, ¿eh?,
de verdad, y que le da mucha consistencia al caldo, le da cuerpo.
Sí, oye,
cuerpo, y si es un caldito que no le echas otra verdurita, más que lo blanquea, el caldo del cocido lo deja blanco, rico. O sea, que fíjate que es una cosa que no usamos aquí en Bilbao, no se tira mucho de los nabos y están bien ricos.
Sí. Uh-huh. Oye, hablábamos de nabos, Manuela. ¿Esas fotos que te he mandado yo a ti hoy por WhatsApp son nabos?
Esas yo creo que son chirivías.
Ah, son chirivías.
Puede ser chirivía.
Mira.
O nabos. Claro. Hay cantidad de tubérculos que aquí no usamos.
Sí.
Porque no, pues porque no hay costumbre, y que puede ser nabo, puede ser chirivía, alguna variedad de chirivía.
Bueno, vamos a contar un poco porque estamos hablando, sí, del nabo o chirivía. Resulta que me ha llegado a través del WhatsApp unas fotos de unas frutas que son modelos. Y entonces, claro, tienen piernas y tienen brazos y además de unas formas muy sugerentes, porque son un poco eróticas estas chirivías, Manuela.
Ay, esos dos ojos con los que tú los miras, ¿eh?
No. A mí me mandan una cosa y me mandan el WhatsApp y me dice frutas eróticas. ¿Yo qué voy a pensar?
No, te lo han dicho. No tiene ni que pensarlo, lo visualizas directamente.
Yo visualizo directamente que se me está insinuando la chiribía o lo que sea esto, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Hay verduras, esto supongo que será que le sale así de forma natural, ¿no? Que crece así, como cuando no sale una calabaza con verruguitas, digo yo.
Pues es que lo raro es que las verduras y las hortalizas sean perfectas. Lo normal,
sí,
lo realmente normal en el campo, es que los productos salgan de distintas formas, porque son seres vivos y cada uno cría de una manera.
Claro.
Pero vamos, precisamente esos no estarán alterados genéticamente,
sí,
para,
¿no?,
que salgan todos iguales.
Esos
precisamente
serán los más
esos.
Sanos del mundo.
Exactamente.
Ajá. Bueno, pero decías tú que la verdura, la que sale así, es precisamente la más natural, ¿no? ¿Y hay alguna verdura así que tú cuando vas al mercado y lo dices, mira, qué guapa es esta verdura? Qué rara es, pero qué guapa.
A mí me gusta las zanahorias, creo que es una de las hortalizas más bonitas que hay,
¿sí?,
más decorativas, sí,
uh-huh,
creo que... Y por otro lado hay una cosa que tampoco usamos aquí, que es el apionabo, que es una raíz de apio,
¿sí?,
realmente, el celerí, que también le llaman, que es como una bola,
¿sí?,
rugosa, y que también se usa para los caldos y da mucha consistencia, da muy buen sabor.
Bueno, vamos a tener que probar
aquí
el
no
nabo.
Lo usamos.
Vamos a tener que probar el nabo,
sí,
César, para la
que
sopa.
Es que... ¿A que pues no lo habéis echado nunca?
No.
Pues claro, pues probadlo.
Yo la verdad lo del nabo no lo he probado nunca.
Probadlo, César.
Es una cosa,
que
bueno, que yo aquí nadie, o sea, bueno, que yo sepa, no lo usa
nadie.
Es
claro.
Vas a la tienda y normalmente no lo tienes.
No lo tienen. Y yo cuando me viene gente, hay una chica valenciana que suele venir de vez en cuando a ver a los padres y me dice, Manuela, dame para hacer el caldo. Dame. Y cuando le dices, pues el puerro, el apio, la zanahoria y nabos. No tengo nabos. Que yo normalmente tengo nabos en la tienda. Pero por lo que sea, y en verano sobre todo, que es cuando ya viene, y entonces aquí como hacéis el caldo sin nabos, o sea,
claro,
algo tan básico para nosotros,
sí,
para ellos es algo rarísimo para nosotros,
uh-huh,
y de verdad que está rico, merece la pena.
Sí, bueno, estábamos hablando de esas frutas raras y sugerentes, o esas verduras, ¿no? Pero es que César me contó ayer, cuando hablábamos, Manuela, que hay un pez que tiene patas, un pescado
que tiene
patas, aparte, ¿cómo?, de aletas, tiene patas.
Cuenta eso.
A ver, cuéntale a Manuela, César, venga.
Bueno, pero este también habrá que imaginárselo,
bueno,
con la colita en el suelo, puesto así de pie, con los cuatro,
sí,
los tres bracitos o cuatro que tienen cada jarra puestos, y la cabeza medio puesta
para
como Rodolfo Langostino.
¡Ay, qué
majo!
¡Ay, que sí!
Es el arringorri, que es de color rojo.
Sí.
Ajá.
Y bueno, pues yo la curiosidad que le veía es pues que es un pez que además de tener aletas, como todos, pues además tiene patas, pues porque es un pescado de roca y es un pescadito blanco. Aquí la gente, los que lo piden, lo comen cocido. Yo la verdad no lo he probado nunca y
sí,
es un pescado que habrá que... Me imagino que será un poquitín sosete.
Ah, bueno.
Es un estilo al cabracho,
sí,
y hay que añadirle un poquitín de toquecito de blanquito o cosas de esas para,
sí,
que le dé un poquitín más de garbo en el sabor, creo yo,
sí.
Ya te digo desde ahora que no lo he probado nunca.
Ajá. Ahora, bueno, yo ya estuve trasteando después de hablar contigo y me han dicho que es un pescado caro,
Sí, el arringorri, sí.
Sí, que es caro,
sí. Uh-huh. No es barato, es de los hombres, que eso no se suele ver mucho tampoco.
Ajá.
Y no, es un pescado que no es de los baratos, no.
Uh-huh.
Tampoco es de los más caros, pero el,
¿sí?,
arringorri es carete, sí.
Bueno.
Aquí, pues yo, pues cuando lo compro, sé perfectamente que se lo voy a vender a Pili, que es la que tiene la tienda de una tienda de alimentación aquí.
Sí.
O si no, se lo a esta mujer, ahora no, a Flori.
Uh-huh.
O si no, a Flori, que entre ella y su madre siempre les gustan los arringorris. Solo me lo compran dos personas. Entonces, sé, cuando hay arringorris, digo, bueno, pues voy a comprar arringorris. Y no tengo más que coger el teléfono y decir, Pili, tengo arringorris. Ah, pues ponme.
Pues ahora voy, ¿no? A buscar.
Sí, aquí en el pueblo es así.
Ajá, oye, mira, no está mal.
No sé, la verdad es que es un pescado que, como no lo conocen aquí en los pueblos, cuando no se conoce un pescado, pues difícilmente lo puedes vender.
Sí.
Sí, se me ocurría también otro así, pero como más rareza, es como el San Pedro.
Ah,
que es un pescado. Ese es muy rico.
Sí, es un pescado, pero no sé si os habéis fijado. Y sí, tiene como unas púas en las, es, claro, será para autodefensa, en todo el borde de la aleta, son como unas, como si fuese de un rosal, ¿no? Unas de estas
espinas,
y que son como garfios. Uh-huh. Y bueno, pues como rareza le veía eso. Uh-huh. Hay cosas más raras, ¿eh? Pero sí, bueno sí, tiene que ser.
Mismamente el pez globo ese, que ha llegado por aquí.
Es que el pescado es, la mayor parte de ellos cuando los ves son bastante raros.
Vale.
Es el pez aguja, que lo ves así, es largo, suele venir entre las anchoas muchas veces. Uh-huh. Es largo, ya sé que acaba en pico, pero bueno, es que esas cosas...
Sí.
Así raros hay muchísimos. Ya así con toque erótico, no sé, ya hay un poco
de eso depende de
cómo le ha gustado lo del toque erótico,
poco,
¿eh?
Claro, yo ahora ya, sí, a mí eso es que, claro...
Eso depende de lo que pase después, de comerse el
sí,
pescado.
Fíjate que el otro día iba ya andando, fíjate, el fin de semana pasado, que ¿sí? jugando una partida al MUS me tomé dos Heineken, y como no suelo beber, me tomé dos Heineken y vamos... Me brillaban los ojos, se me debió meter un poco de arena, y veía hasta las farolas eróticas.
Madre mía. Bueno, no hay pescados eróticos, pero hay alucinógenos, ya ha quedado claro, ¿eh?
No, porque... bueno, los alucinógenos fueron las dos cervezas, ¿eh?
Bueno, pero ¿hay pescados alucinógenos, seguro? ¿O qué? ¿Tampoco?
Claro que habrá, lo que pasa es que yo no entiendo eso. Yo antes, cuando era más chaval, casi te podría poner más al corriente, pero ahora tengo perdida la onda completamente.
Bueno, bueno. Sí, bien, la otra, que no se lo cree.
¿Eh?
Y la otra, parece que no se lo cree, la otra.
Bueno, ya te digo, yo lo más alucinógeno últimamente, Don Heineken.
Sí, bueno.
El fin de semana pasado.
No sabemos si hay pescado alucinógeno, Manuela. Frutas sí hay alucinógenas.
Sí.
Las setas, mismamente, ¿no?
Las setas, bueno, que no es fruta, pero vamos, sí la podemos encontrar en el mercado de la fruta.
Eso es.
Sí, hay que tener cuidadito con lo que se come y bueno, pues... Pero bueno, ¿no os acordáis el año pasado? Me parece que lo comentamos, que estaban desapareciendo las hortensias de
ay,
los jardines.
Ay, sí, porque se las fumaban.
O sea, ¿tú te crees?
Pues no.
La necesidad que tiene que haber para que la gente ande fumándose las hortensias.
Bueno, pero eso es porque había leído... eso es que había leído que es que se colocaban más que la marihuana y era más barato porque la podías encontrar en el jardín de tu abuela, de tu casa, del parque, del vecino, de todas partes.
Entonces, ¿Alguna vez echaba yo de menos
¿sí?
el ir a robarle las fresas al vecino, que ahora vas a mis hijas o cualquiera, y no se les ocurre ir a hacer una judiada de esas, ¿no? De ir a robarle las manzanas al vecino, las fresas, como tipo premio total. Ahora, bueno, ahora hay
pero,
que saltarle
pero si
para
es
las
que entonces dirían que la chiquilla tendría principios de delincuente, que habrá
no importa, pero a mí eso no me importa, porque el defenderse en la vida no es nada de eso.
Nada, ahora se está enterando el vecino de César, que era el que le robaba las fresas. Se está enterando.
No, bueno, que están
enterados todos.
Están enterados todos.
Ya se han enterado todos de que eras tú.
No, que ya dice que parece que sabían, ¿eh? Porque ha dicho estar enterados todos.
Para esas cosas no me suelo esconder.
Ajá. Bueno. O sea que...
Sí, no me suelo esconder, no.
No te sueles
esconder. Yo, si alguna cosa tengo que enganchar, la cojo. Primero pido permiso.
Sí.
Y si no tengo que pedir permiso...
La coges y lo pides
por
después.
Por otras...
Lo que hay en el campo es de
porque
todos.
Sea, porque, no, pues porque sea de otra índole...
¿Sí?
En plan de entre uno y otro,
uh-huh.
lo cojo y se acabó.
Sí,
vale. Sí. Uh-huh.
Bueno, mírale aquí, el delincuente de las farolas, le vamos a llamar.
No.
Bueno, que no, amigo de lo ajeno no es, que es muy majo.
Oye, pues la verdad que las farolas se ponen muy eróticas cuando vas un poco... Cocidete, ¿eh?
Ya verás tú mañana cuando salga
además,
yo de casa cómo voy a mirar las farolas.
Cuando las agarras por el hombro no se marchan.
Claro. No marchan.
Cosa buena.
Esas aceptan los pulpos, que se dice, ¿no?
Sí,
las farolas.
Sí. Al animal de compañía. Sí.
Sí. Bueno, ¿qué está entrando rico estos días en Merca, Manuela? ¿En el vistazo este que te has pegado ya hoy antes de tomarte tu cafecito? ¿O
pues
todavía
mira,
no te lo has pegado?
Sí, bueno. ya está. Hay unas alcachofas de Tudela, riquísimas ya, de las que se venden por docena. que están deliciosas. Sí. Y está faltando coliflor y brécol, pero el porro viene muy fino, sí, está, el coliflor y brécol anda muy muy rarita la cosa. Bueno, el porro está viniendo riquísimo, ¿sí? y las alcachofas, pues claro, a los amantes de las alcachofas como yo me considero, las disfrutamos, porque están muy tiernecitas, muy ricas.
Uh-huh. ¿Y de verdurita? O sea, ¿eso de verdurita y de fruta? ¿Así de algo rico que está entrando?
Pues mira, seguimos con el color naranja de los caquis, de las mandarinas, de las naranjas, manzanas, todas las variedades. Asoman las primeras fresas de Huelva.
Sí.
La verdad es que a un precio alto, pero con un sabor exquisito.
Sí.
Y están entrando también cerezas de Chile.
¿Cerezas de Chile?
Sí, ya llevan días entrando cerezas de Chile. Pero yo voy a hacer apología nacional y voy a decir que, hombre, que entre unas cerezas de Chile y unas fresitas de Huelva, vamos a dejar los chines aquí, que no está la cosa como para mandarlos fuera.
Pues, hombre, no está mal.
Tal cual, o sea, a nivel personal.
A nivel personal. César, ¿y qué podemos acompañar? ¿Qué pescadito rico así nos recomiendas hoy? Cuéntanos.
Pues yo primero dar dos veces la razón a Manuela. Primero la temperatura, efectivamente, 6 grados.
Uh-huh.
Y luego, en lo que acaba de decir, comprar de casa.
Sí.
Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Y luego yo, pues se me estaba ocurriendo, bueno, aparte de la ringorrio, que la ringorrio aquí lo suelen comer cocido, pero yo no sé prepararlo muy bien.
Sí.
O un San Pedro al horno, se me ocurre. Unas patatas con congrio,
que también
estamos en temporada, y las patatas con congrio a mí me parece un plato exquisito. O si no, pues poner unas alubias con almejas, para empezar así con buena correa. Bueno, si hay que pincharles, si hay que pincharle clavo algo para luego las flatulencias, se le pincha,
no pasa
pero
nada.
Bueno,
no hay problema. Por la tarde ya está.
Cuando uno se come unas buenas alubias con almejas y se pega ese placer, lo mismo da que esté el rey que la reina al lado.
Da igual.
Se puede uno ventosear tranquilamente.
¡Hala! Venga, para arriba, para abajo, para atrás, para adelante.
Y si pillas al rey o la reina, seguramente se animarán a la fiesta.
Sí.
Seguro. Bueno. Seguro. Y si no, peor para ellos.
Sí. Bueno, yo os lo decía, lo de las flatulencias es que a mí se me quedó grabado hace tiempo, y con esto ya termino, porque leí como agua para chocolate el libro de Laura Esquivel.
Ah, sí.
Y Rosaura, la hermana mayor, que se casaba con el novio de ella y todo aquello, moría de un ataque de flatulencias. Entonces, claro, a mí se me quedó muy grabada la palabra, ¿no? Y además era una muerte tan espantosa que, vamos, que era un poco así. Bueno, que nos tenemos que marchar, que nos queda un minuto y medio para las 6 de la mañana. Entramos, como decimos, en alerta naranjas cuando viene Alexandra, ¿eh? Hasta entonces no ha llegado todavía. Que la semana que viene hablamos, que será la última antes del parón de Navidad, ¿vale, chicos?
Pues venga, vale, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chicos. Agur, agur.
Agur, agur, igualmente, agur.
Son las 5 y 59 minutos de la mañana, en apenas un minuto, como hemos dicho, estamos en alerta de naranja, entra Alexandra, esa borrasca que llega desde la zona norte, llega al Burebar con Dani Álvarez. Agur, tanguisa.